Muy buenos días. Aquí estamos en Radio Vela, en la Contratertulia. Hoy es domingo, 10 de abril del año 2016. Grabamos esta Contratertulia el domingo, cosa típica, pero porque tenemos aquí una sorpresa para toda la audiencia y sorpresa también para nosotros, que tampoco nos esperábamos esto. Una sorpresa grata. Tenemos el orgullo, el honor y sobre todo la suerte de contar hoy aquí en la Contratertulia con el compañero Lucio Urtubia. Lucio Urtubia, que está siendo conocido últimamente más de lo que era, ¿no? Dentro del ambiente libertario y afuera, también por alguna aparición televisiva con el programa este de Jordi Évole hace poco, que ha tenido bastante repercusión, porque Lucio dice las cosas muy claras y sí, parece que hay gente a la que le impacta, claro, no decir las cosas claras en estos tiempos que corren. Y bueno, pues que tenemos aquí a Lucio Urtubia y queremos para empezar saludarle y agradecerle que no haya puesto ningún problema y que estés aquí con todos nosotros. Agradecerte, Lucio, tu entrega y eso, y tu predisposición a estar aquí, que hayas venido a la Contratertulia. Muchas gracias.
Pues aquí estoy con vosotros, o sea, para mí es un honor el estar con vosotros y una alegría enorme. Me preguntáis lo que queráis y lo que sepa contestar, porque no creáis, yo no soy como vosotros, técnicos y además, o sea,
No,
madrileños. Yo soy
nosotros no
un
somos
tampoco,
técnicos.
yo soy un campesino siempre. Por eso digo lo que me da la gana.
Como debe de ser. Vamos
Bueno.
a primero, el compañero Peru va a hacer una pequeña.
Una pequeña semblanza para los oyentes y oyentas que no sepan quién es Lucio. Bueno, son los datos que yo he podido recabar. Afortunadamente te tenemos aquí delante, Lucio, para que si algo no es así, pues nos lo corrijas. Bueno, lo primero, darte las gracias también, ¿no? Sobre todo, pues, que tengas el detalle de venir con nosotros y estar aquí entre nosotros. Bueno, naciste el 18 de febrero del 31, tengo entendido, o sea que un par de meses antes de la proclamación de la República que mucha gente hoy en día reivindica, cosa que, bueno, no sé yo si, pero vamos a lo que vamos. A los 19 años hay una cita, no sé si será cierta, que tu padre, al salir de la cárcel, te comentó y te dijo: si naciera otra vez, sería anarquista. Él fue encarcelado por ser carlista, pero al parecer en la propia cárcel tuvo una evolución política y se inclinó hacia el comunismo, ¿no? Es la
No,
No.
no, no. No, el análisis que yo hago, o sea, mi padre era como en aquella época, pues como la mayor parte de la gente navarra, comprende. No había que tener ningún contacto con vosotros, con Madrid, ni pagar los impuestos a Madrid, ni servir a Madrid. Y me parece muy bien, comprendes, que los pueblos sean pequeños, comprendes, me
Sí.
parece muy bien. Y mi padre, al contacto, en aquella época las cárceles eran la mejor universidad, eran las mejores universidades. Estaban llenas de la gente interesantísima, de gente anarquista sobre todo. La mayor parte de la gente anarquista pues pasaba por la cárcel. Era un honor la cárcel, en aquella época era un honor, porque además las cárceles eran riquísimas.
Siguiendo un poquito, pues el siguiente dato que así, bueno, en el 54 desertaste del ejército, de la mili, ¿no? Ya pintabas maneras y te dedicaste a vaciar prácticamente la intendencia del cuartel, con lo cual te dedicaste a vender los productos que había en el cuartel, cosa que me parece muy digna. Y como en aquel entonces podías incluso una pena de muerte, ¿no? Desertaste en 1954 y te marchaste a Francia, una actitud muy digna. En Francia tuviste la oportunidad de conocer al Kiko Sabaté, ¿no? Un gran luchador anarquista también que jamás se rindió a pesar de la situación y las circunstancias. Y bueno, ahí fue cuando quizá empezaste a inclinarte hacia la expropiación, hacia los atracos y demás. Aunque también hay una cita tuya, o lo que he recogido, que decías que por no querer hacer daño a los trabajadores de la banca, ¿no? Que al fin y al cabo pues son trabajadores también, empezaste a inclinarte hacia los 60 más por la falsificación y este tipo de actividades. El caso más, bueno, vuestras intenciones no solo eran falsificar dinero para hacer daño a las empresas o compañías cuyo dinero falsificabais, sino también con una intención clara de desestabilizar el capitalismo, ¿no? A través de la abundancia de dinero. Hay otro episodio que, bueno, quizá más adelante te preguntemos, que en el 62 tuviste una entrevista con el Che Guevara, ¿no? Persona que luego te desilusionó, ¿no? O es lo que he deducido. Y quizá el episodio más sonado de tu vida o el que más publicidad se le ha dado, pues es el famoso desfalco que hicisteis al Citibank, antiguamente llamado First National Bank, que, bueno, eran 8.000 hojas de 25 cheques de $100, es decir, unos 20 millones de dólares. Los que... mucho más, ¿no? Me alegra saber. Parece ser que el banco estuvo a punto de la quiebra, tuvo un hundimiento en la bolsa bastante importante y incluso tuvieron que negociar contigo, retirar la denuncia de cierto modo para pedirte que dijeses dónde estaban las planchas porque era lo que realmente les preocupaba, ¿no? También un episodio que me llamó la atención, que algo tuviste que ver con el con la captura de Klaus Barbie en Bolivia. Luego también algún contacto, participación con los Gari y... incluso participaste en la fuga de Albert Boadella, cosa de la que no sé si te arrepientes ahora mismo. Y ese es el pequeño semblante pues que queríamos, no sé si...
Sí, muy bien, pues empezamos a hablar sobre estas cosas que hemos dicho y, bueno, para empezar, sí, todo el tema este de tu participación en el desfalco con los cheques de viaje de Citibank y todo esto ha sido recogido. Hay diferentes libros de la editorial Chalaparta, que es la editorial además que te ha traído aquí a Madrid. Ayer era una presentación de un libro que donde hemos contactado contigo y por lo que estás aquí, ¿no? Que tiene varios libros en Chalaparta que de hecho llevan varias ediciones ya cada uno, que están teniendo mucho éxito. Aparte, algunos documentales que se pueden encontrar hoy en día en internet rápidamente, ¿no? Documentales sobre todo el tema este, muy, muy completos, entrevistando a los diferentes actores de todo el tema este de los cheques. De hecho, me lo vi ayer yo también, que me lo había visto, me lo volví a ver y está muy bien. Lo puede encontrar cualquier persona y animamos a que eso se vea para conocer lo que hiciste. Pero bueno, sobre todo... lo que por lo menos a mí me gusta y me llama la atención, que es como deberían ser las cosas, es el discurso que tienes tú meridianamente claro, ¿no? O sea, cómo hablas contra los bancos, cómo le llamas ladrones y cómo tú, al que se te ha llamado ladrón, te reivindicas como lo que es eso, ¿no? Ladrón, sí, robar a los bancos es algo de lo que se debe estar orgulloso y de lo que tú estás orgulloso. Y sobre todo estamos en estos tiempos que corren, como podemos ver las noticias que han salido últimamente a la actualidad, no es cosa de antes, todo el dinero, todos los financieros, todo lo que hacen con ese dinero y todo... la podredumbre que hay detrás. Estamos ahora, por ejemplo, tocando el tema de estos papeles de Panamá, como todos los explotadores, todos los sátrapas, todos los ricachones del mundo, todos los expoliadores tienen en los bancos su dinero ahí bien guardado y desde luego que robarlo está muy bien. empezaste en el cuartel robando al ejército español. Casualmente hicimos, porque tú robabas a Intendencia, ¿no? Casualmente hicimos un programa especial aquí sobre el tema del desastre de Annual. Los compañeros que saben bastante de historia y, entre otras cosas, lo que se descubrió, el infamoso informe Picasso que dio lugar al golpe de Primo de Rivera para tapar todo lo que había pasado allí, todos los miles de jóvenes sacrificados, obreros sacrificados en esos absurdos conflictos bélicos por el ejército español allí. Los propios militares, o sea, la corrupción que había en el ejército era increíble, los propios militares robaban y tenían a los soldados prácticamente descalzos y sin cantimploras en el desierto porque robaban todo el dinero, ¿no? O sea,
hombre, claro,
las diferentes maneras que hay de robar.
Ese fue mi deserción, fue eso, porque lo que nosotros, o sea, para nosotros era mucho, lo poco que robábamos, ¿comprendes? Yo no había tenido, como digo, ni camisa, ni pantalón en mi vida, ni botas. Bueno, pues cuando llegué allí al regimiento, me hice amigo de los almacenistas, dos gallegos, y claro, cuando yo vi aquellos miles que yo no había visto ni una camisa, se puede decir, pues claro, pues fue tentacional, comprendes, empecé a sacar lo que podíamos, pero lo que nosotros sacábamos era una miseria comparado, si entonces me hubiesen cogido, pues hubiese sido la pena... el garrote vil, robar a la patria cuatro chorradas que no tenían que ver nada con los vagones y camiones que los jefes y los capitanes y los comandantes robaban. Ellos eran los verdaderos ladrones.
De hecho, mira, últimamente ya se empieza a destapar como una de las formas por las que el general Franco se deshizo de la posible oposición interior de los militares, de los otros generales que habían ganado la guerra, precisamente fue dejándoles hacer a nivel de corrupción. Y aunque España desde tiempos del Lazarillo de Tormes es conocida por la corrupción, etcétera, yo creo que durante el franquismo se desató esa ola masiva de corrupción que a día de hoy nos tiene todavía entrampados hasta las cejas, que es una forma de de implicar a buena parte de la sociedad para que se encuentre entretenida satisfaciendo sus necesidades materiales, especialmente, claro, las grandes familias, ¿no? Las 300 grandes familias de la burguesía española que siguen dominando el país desde el siglo XIX, y los famosos generales llenos de medallitas que incluso aceptaban sobornos por parte de potencias extranjeras, ¿no? Ahora que tan de moda está hablar esto de financiación extranjera en tema de política. O sea, que vamos, básicamente se unió a nivel de aprendiz y a lo que era una costumbre de las grandes jerarquías del ejército español, ese que tanto se llena la boca de patria y luego se llenaba los bolsillos con los calzoncillos de los reclutas, ¿no? Y con la comida directamente de los reclutas, que vamos, no hace falta tampoco alejarse mucho. Hoy en día, si te metes por internet o por puestos de aquí del Rastro de Madrid, sigue viendo como mucho material, mucho uniforme y muchas cosas militares nuevecitas aparecen a la venta al público, ¿no? Pues eso saldrá de algún almacén y habrá alguien que tenga la llave de ese almacén, que no somos nosotros, desde luego.
Te quería hacer una pregunta, porque en muchos periódicos, medios, ¿no? Sobre todo en la prensa burguesa, he visto que se llenan la boca de llamarte una especie de Robin Hood moderno, ¿no? Yo quería saber si esa palabra Robin Hood tú te sientes identificada con él, o lo tuyo es más una acción revolucionaria, ¿no?
Yo no le doy importancia a las palabras, o sea, comprendes, yo soy lo que soy. Y que digan lo que quieran los unos los otros, comprendes. Por ejemplo, hace 2 años fui con Julen de Madariaga a pasar unos días a mi pueblo, a Cascante, Navarra, y nada más llegar, comprendes, o sea, colgaron en internet algún facha, tiene que ser, más o menos sé quién es hoy día, comprendes, que esperaba la Guardia Civil para detenerme a mí y a Julen de Madariaga, que teníamos las manos llenas de sangre, comprendes. Ay, que digan lo que quieran, comprendes, el ser es lo que es por lo que hace, ya pueden decir lo que quieran. Nosotros somos, y eso, si lo hacemos bien, muy bien, y si lo hacemos mal, peor para nosotros.
Bueno, yo quería volver un poquito al tema de, pues eso, los años 50, 60, 70 en Francia, y quería, bueno, tú conociste a Sabaté, conociste, si no me equivoco, también a Laureano Cerrada. Me gustaría saber exactamente qué relaciones teníais con los famosos comités, con la CNT en el exilio, las diferentes vistas de los puntos de vista que había sobre cómo ejercer la acción revolucionaria, la acción contra la dictadura franquista desde unos y otros, ¿no? Quienes estaban a favor de seguir con la acción en el interior.
Bueno, pues entonces es que había, o sea, hubieron muchos desastres. La CNT, pues claro, pues primeramente, cuando hay una organización, el que está en la organización, los secretarios, por eso, o sea, esa fue la riqueza de la CNT, un secretario, y había cerca de 2 millones de afiliados a la CNT, eso fue, no podía haber corrupción, comprendes, o sea, no podía haber corrupción, pero en cuanto hay organizaciones fuertes, esa es la que se cae en la corrupción. Y aquella gente, por ejemplo, la Monseni, yo, con todos los defectos que se le sacan y todo lo que dicen, yo, para mí, fue la CNT. Ella hizo parte de la CNT. Después, últimamente, en la resistencia, pues claro, pues no estaba de acuerdo con Kiko, comprendes. Y Kiko, pues, iba por su cuenta y hacía el hombre lo que podía, como yo he hecho lo que he podido, comprendes. Porque es muy difícil, o sea, las ruinas en las organizaciones vienen cuando la gente sabe, y la gente que sabe, pues no tendría que saber, pero claro, una cosa es la clandestinidad, porque es necesaria la clandestinidad, pero también es necesario el hablar, porque si quieres, o sea, divulgar lo que estás haciendo y lo que se debe hacer, pues tienes que hablar, y ese es el peligro, y la gente, pues, a la larga caes en los desastres.
¿Y podrías hablarnos de cómo conociste a Kiko Sabaté? Hablarnos un poco de este personaje tan...
Bueno, pues Kiko Sabaté era, en aquella época de los grupos, Kiko Sabaté era un hombre que había nacido en Hospitalet de Llobregat, y él, pues, era un hombre de acción, un hombre, un trabajador que hablaba, pues como yo, o peor que yo, comprendes, o sea. Y escribir, pues escribía como yo, o peor que yo, pero él sacaba su periódico, El Combate Sindicalista. Él se las arreglaba como podía, buscando amigos que le corregían las faltas, como yo hago, comprendes, que le corregían las faltas y que lo orientaban a hacer mil cosas, porque claro, uno es con los otros. Uno es con los otros. Yo nada de lo que he hecho me pertenece. Yo he hecho lo que he hecho con los otros. Yo no soy yo no soy fotógrafo, yo no soy fotograbador, yo no soy impresor, pero estuve rodeado, mi coraje, eso sí, mi coraje lo defiendo. Uno puede ser un buen fotograbador, un buen imprentero, pero pues tener miedo, no tener el coraje que yo tenía. Yo, pues para mí, pues sí, eso fue siempre. Yo desde niño no tuve miedo en ciertas cosas. Tal vez porque sea inconsciente, tal vez porque, ¿qué es lo que digo? Para hacer cosas hay que ser bastante inconsciente, porque si tienes mucha conciencia, si eres muy... Además, yo no sé qué es la inteligencia, ¿comprendes? Es que la inteligencia es tener miedo, es que la inteligencia es tener miedo porque ves los peligros. Yo no sé, ¿comprendes? O sea, la inteligencia. El caso es que hay que hacer. Y yo soy, o sea, estoy en ese aspecto, estoy orgulloso de haber tenido la suerte de hacer con los otros.
Desde luego sí que es lo que estás hablando tú ahora, de lo que es, primero, defender con vehemencia tus posturas, como tú haces claramente, y segundo, eso que hace falta también, aparte del conocimiento y todo, lo que hace falta es esa capacidad de actuar, de sobreponerse a lo que puede ser el miedo, y hace falta valor y hace falta arrojo, claro, para sacar las cosas adelante, y esfuerzo y trabajo, hace falta mucho.
Sí,
y...
sí, pero hace falta, o sea, yo creo que yo había sido y soy y he sido toda mi vida un muerto de hambre, y esa ha sido mi riqueza. Los pobres tenemos la riqueza, tenemos la riqueza y la razón, y tenemos que perder el respeto a esta clase de jerarquías, o sea, sin ningún método, ¿comprendes? El caso es, tenemos todo. Para mí la pobreza ha sido mi riqueza. No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo, ¿comprendes? Y eso es lo que tenemos que divulgar. Los pobres, por ejemplo, habéis visto en el taxi, veníamos en el taxi y el taxista ya estaba en contra de los gitanos.
Es que era marroquí, además.
Sí, bueno, lo que le digo yo era chiquillo y me enseñaron allí en mi pueblo a tirarles piedras a los gitanos. ¿Os dais cuenta? ¡Qué vergüenza! Bastante desgracia tienen de ser más pobres aún que nosotros, ¿comprendes? Y claro, pues, qué sé yo, lo que me gustaría es pues transmitir, o sea, esta... yo no creo en la riqueza. La riqueza, o sea, puede servir para hacer, pero también la riqueza sobre todo sirve para hacer guerras y para crear armamentos y para fabricar armamento, ¿comprendes? Yo estoy en contra de esa riqueza. La riqueza debe servir pues para hacer escuelas, para hacer caminos, para hacer hospitales, para ayudar a la gente mayor, para toda esa cosa, pero no para hacer guerras, no para la utilización. Por eso es lo que debemos dar importancia, es a la utilización de las riquezas.
Y siguiendo hablando de otros compañeros con los que te has encontrado a lo largo de tu vida, gente muy conocida, quería también que nos hablases de un personaje que sé que tú le tienes mucha admiración y que nosotros también, que es Cipriano Mera, y del contacto que estuviste con él, que nos puedes hablar de Cipriano Mera.
Pero os voy a hablar porque tenéis mala fama, los madrileños tenéis mala fama.
Bueno, Mera, que era de Tetuán, que se ve aquí que un barrio madrileño puede dar.
Tenéis mala fama, y no es vuestra culpa, tenéis mala fama porque se os tilda a todo Madrid de fachas.
Es que es la capital del Estado, ¿cómo
no puede ser de otra manera? Porque están los gobiernos, y claro, todos los gobiernos, todos, los unos y los otros, los blancos y los menos blancos, ¿comprendes? Todos han sido fachas. Y además, o sea, todos los estados vehiculan el fascismo, que queramos y que no queramos. La desgracia es esa, ojalá. Y luego está, pues, yo para mí lo que me gustaría es que os ocupaseis, porque hay una situación preciosa, y no sé el por qué nosotros tenemos ese privilegio España hoy día. Fijaros lo que está ocurriendo. Sin hacer nada, Podemos, el prestigio que tiene, sin hacer nada. Si hubiesen hecho algo, fijaros, si estaríamos el mundo entero, si hubieran ganado la simpatía del mundo entero, ¿comprendéis? Y esa es la situación en España hoy día. Por ejemplo, en París, la semana pasada se empezó, eran 130 personas las que empezaron en la Plaza de la República. Pues ahora son, el último día, el viernes, eran 3.000. ¿Me comprendéis? Sí. Y eso es el ambiente que habéis vehiculado, que se ha vehiculado con los indignados. Ahora no tenéis que tener confianza con ningún gerifaltillo, aunque se pongan camisas bordadas y hostias de esas, ¿comprendéis? No tengáis confianza, ni conmigo ni con nadie. Bueno, esta gente de las camisas que le digo yo, que es un presumido, pero bueno, yo le tengo simpatía. A gente que no le tengo ninguna simpatía es a la gente de derechas, ¿comprendes? Esta gente que lo han hecho malísimamente mal. Esta gente de Podemos, si hubiesen sido inteligentes, porque para mí son universitarios, no quiere decir que porque salen de las universitarias, de las universidades, y han leído a Bakunin y a Kropotkin, y amigos de Durruti, de Malatesta, que se dicen, comprendes, no es suficiente, no es suficiente. Yo creo que hay que hacer y comportarse bien y saber que se pueden hacer mil cosas. Tenían estos jodidos de Podemos, tenían la posibilidad de hacer lo que nadie ha tenido, la posibilidad. Si hubiesen continuado diciendo no queremos ningún poder, lo que queremos es limpiar y que esta gente que lo hace mal, cambiarlos completamente. La gente que hay que expropiar, pues hay que expropiarla, sin llevarlos ni a la cárcel ni nada. ¿Comprendes? Toda esta gente, la hija del rey, ese paisano nuestro vasco, ¿comprendes? En un dangarín, bueno, el rato, toda esta gente, hay que quitarles lo que no es de ellos. Pero ¿por qué llevarlos a la cárcel? ¿Para qué? ¿Me comprendéis lo que quiero decir? Hay que quitarles. Y eso Podemos, si hubiesen tenido ovarios, tenían que haberlo hecho ya, tenían que haberlo dicho. Eso es lo que se necesita en nuestra tierra. Ejemplos.
Es que los de Podemos llevan el germen del estalinismo en su ADN, entonces, claro, no podían actuar de otra forma.
El movimiento del 15 de mayo, que nosotros, de hecho, a principio, algunas personas que estamos aquí participamos como pudimos allí, sí que tenía una potencia y de hecho mucha gente que llevábamos en Madrid años estando en movimiento libertario, se puede decir, en cosas de barrio, de repente parece ser que un discurso rompedor y rupturista fue asimilado por un montón de gente que parecía increíble, ¿no? La gente solo gritaba unos lemas y decía unas cosas que era, pues, las de, se puede decir casi que de la gente anarquista de toda la vida. Lo que pasa que toda esa potencia del no nos representan, de nadie nos representan y todo eso, pues visto queda que se ha desinflado bastante y nosotros, el análisis nuestro es que muchos nos tememos que al final pues ha quedado inscrito dentro de la política, en el peor nombre de la palabra, ¿no? De los partidos, de las competiciones electorales y de un poco la recuperación, ¿no? De esos momentos que parece que de potencia popular hacia el redil de la democracia y del parlamentarismo otra vez.
Hombre, es la broma.
Me parece una pena.
Vosotros sabéis, o sea, ayer cuando empezamos la charla, lo primero que dije, ¡viva Madrid sin gobierno!
Ay, julio del 36,
qué tiempo. Eso era el 36, ya. Ahora, ¡viva Madrid sin gobierno! Esos eran los anarquistas. Aquella gente, os lo digo, sobre todo hablaremos de Cipriano Mera.
Sí, vamos a hablar de Cipriano. Vamos a hablar de
Cipriano. Cipriano Mera, un albañil, yo lo conocí muy bien. Como murió tú, el mismo día que Franco. Lo sabéis, ¿verdad? El mismo día que Franco murió.
Hombre,
y era un hombre de físico feo, pero tenía
el viejo le llamaba,
tenía una salsa, tenía un salero, tenía un vocabulario. Cuando empezaba a hablar, siempre fumando, el bandido de él, siempre fumando. Qué hombre de amor, qué hombre de cariño, qué trabajador, condenado a muerte, calumniado por los estalinistas de la época. Menos mal que han terminado. Esa gente nos llevó a la ruina. Que se quiera, que no se quiera. Ojalá que lo hubiesen hecho bien. ¿Me comprendéis lo que quiero decir? Hay gente que creen que yo estoy en contra. No, es porque lo han hecho mal. Es como Fidel Castro, si lo hubiese hecho bien, estaríamos con él. Lo han hecho muy mal. Y esta gente, los de Podemos, tienen aún, vamos a ver, pero tenían la posibilidad de hacerlo bien y podrían hacer bien. Por eso hay que estar. Yo estoy... Para mí me da muy... no me importa, o sea, que se llama... Hay gente que se llama y que se dice muy anarquista, pero verdaderamente no hace nada. ¿Y qué diferencia hay entre un anarquista que no hace nada y un cura que no hace nada?
Pues no hay. El anarquista es casi más, más. Es mejor que el cura no haga nada a que el anarquista haga, sí, no haga. Sí. Desde luego.
Y entonces, de Cipriano, ¿tú le conociste ya en qué año en Francia? Ya, claro.
Muchos años he estado viviendo, o sea, compartiendo con ellos. Y uh-huh. Sí, muy. Un hombre que hasta el último momento, pues. Pues estuvo en la CNT. Fue expulsado de la CNT. Una injusticia, una injusticia de las chorradas que hacemos y de las idioteces que se han hecho. El hombre, para cierto hecho, la CNT le prestó 5.000 francos para hacer cierto hecho. Y él los dio. Toda su vida había vivido en la CNT, este hombre, y toda su vida consagrada a la CNT, cosas legales e ilegales, todo por amor a la CNT y a la clase trabajadora, un anarcosindicalista. Y le prestaron esos 5.000 francos, y él se los dio a quien tenía que dárselos para hacer cierto hecho, ¿comprendes? Y le preguntaron, después, claro, le pidieron cuentas. Le pidieron cuentas y él no quiso decir a quién se los había dado, como es normal, ¿comprendes?
Lógico, sí.
Como es normal. Y lo expulsaron de la CNT, a Cipriano Mera. Pero mira que hace falta ser gilipollas.
Bueno, pero eso que se aprovecharon un poquito de la orgánica del reglamento para
un acabar hombre, con un hombre interior. Como ese, un hombre como ese. Aquí en Madrid tenéis, ayer os lo dije, hay detrás del Reina Sofía. Del ¿cómo se llama?
Del museo.
Del museo, sí. Hay una plaza que no tiene nombre. Esa plaza tenéis que escribirle. Yo le escribí, ¿cómo se llama el antiguo alcalde de aquí?
Ana Otella.
No. A Gallardón. Le escribí reclamándole que le hiciera, de la misma forma que yo tengo ese pequeñico espacio allí, que se llama Luis Michel, en honor a esta mujer de la Comuna de París, recuerdo, comprendes, el recordarla, como esta gente, lo que está ocurriendo en mi tierra ahora de la recuperación de la memoria, me parece bien, comprendes, y esta gente, la gente, todos estos anarquistas, hemos sido muy malos historiadores los anarquistas, la historia los han hecho los anarquistas, lo que pasa que, no sé el por qué, no hemos sabido, no hemos querido hacer como si fuera un escándalo o fuera vergonzoso el decir lo que la CNT era y lo que hacía. Y claro, aquí esa plaza que no tiene ningún nombre detrás del Museo de Reina Sofía, tenéis que escribir. Yo le escribí a Gallardón, no me contestó, reclamándole una calle para Cipriano Mera, un trabajador, un anarcosindicalista. La mejor victoria de la República Española es él el que la consigue.
Sí, en Guadalajara, sí.
En Guadalajara, él es el que la consigue. No son los estalinistas.
No son los estalinistas, ni Lister y su quinto regimiento,
conocí,
desde luego.
Lo conocí. Él, el campesino, ¿sabéis quién era?
Sí, Valentín González. Pues
el campesino mismo, porque durante la guerra estaba con el Partido Comunista, pero siempre me hablaba bien, nos hablaba bien de la CNT, aun estando en el Partido Comunista cuando estuvo de cierta época. Y este hombre, cierto día, nos dijo, sí, es la CNT, es Cipriano Mera. Un respeto enorme. Y entre ellos había Cipriano Mera y había esta de origen argentino.
Mica Echeverri.
Mica Echeverri, sí, también la he conocido muy bien. Qué gente de amor. Ya os digo, yo me emociono cuando veo estas gentes comparados a esta cuadrilla de sinprovechos que tenemos, que nos representan en los sitios. Esta gente, Cipriano Mera, la Mica Echever, toda esta gente, qué riqueza. Estaban locos, de todas formas. Mira que querer cambiar el mundo. Por eso el mundo entero estuvo en contra de ellos. El mundo entero estuvo en contra de los anarquistas, de la República. Había la República, verdaderamente, había, pero en la República había 36.000 anarquistas en la cárcel. Había 36.000. Pero una cosa es meter a la gente en la cárcel porque no estás de acuerdo, y otra cosa es hacer lo que hizo el fascismo, lo que hicieron los militares, lo que hizo la Iglesia.
Cipriano Mera, yo te he oído hablar a ti, él fue albañil como tú y fue albañil casi hasta el último momento, ¿no? Él fue un trabajador y lo siguió siendo, ¿no?
Hombre, yo me lo encontraba en el metro, venía el hombre porque no tenía ninguna cobertura social.
Ninguna pensión.
Nada, este hombre había estado pues cantidad de años en el exilio, escondido, condenado a muerte como pudo, ¿comprendes? Y no tenía los suficientes años de pagar para cobrar. Y era pues como había con gente como yo, ¿comprendes? Que tenían una pequeñica cooperativa, una pequeña empresa y le daban trabajo hasta el último momento. Yo me lo encontraba tardes en el metro cuando venía y nos sentábamos a hablar a cambiar el mundo.
Sí, hoy en día cuando se habla de cambiar el mundo la gente te mira como diciendo este es un demente absoluto, pero sí. Se conforman con las pequeñas migajas y dicen no, es que esto no es posible, vamos a conformarnos con las pequeñas migajas.
Están equivocadísimas.
Es que ya...
Están equivocadísimas la gente, están equivocadísimas porque no se dan cuenta. La gente cree que las cosas van a caer del cielo o que del día a la mañana las vamos a conseguir, mentira. Hay que estar continuamente y durante mucho, mucho tiempo, ¿comprendes? Y aun estando continuamente y durante mucho tiempo, no sabemos, pero es por ahí. El camino se hace andando.
Y otra gente con la que has tenido contacto, hay gente que sigue en Francia desde hace mucho tiempo y que incluso sigue escribiendo bastante. ¿A Octavio Alberola le conoces?
Sí.
Sí, Octavio. Sí. Él sigue allí, él sigue escribiendo sobre anarquismo continuamente, sigue activo.
Sí, bueno, pues con Octavio no me llevo nunca bien, como es, porque es muy distinto a mí por mil razones, pero este hombre pues hace su trabajico, sí, hace su trabajico. Sí.
Por lo que, bueno, digo, cronológicamente tú perteneces a una especie de generación intermedia, ¿no? Que enlazó la generación de la guerra, ¿no? Los que ya militaban antes de la guerra y que hicieron la guerra de España y la revolución y fueron al exilio, y enlazaste un poco con la generación de los 70, ¿no? Con la de los 60-70, de mayo del 68 y todo el movimiento ya, Mil, Gary, el movimiento autónomo en Francia. ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso, del cambio de una época a otra, ¿no? De las viejas figuras al relevo, ¿no? Ya una vez con el punto intermedio, digamos, de defensa interior, que digamos que sería un poco el enlace entre una generación y otra.
¿Qué sé yo? Yo te diré, o sea, yo fui de... Ayer os lo decía, yo la única lectura que tuve, o sea, mi pequeña educación era con las hermanas carmelitas, aquellas monjas, comprendes, que no sabían nada, las pobres. Pero les guardo una ternura. Al maestro no, al maestro aunque era vasco era bobo, ¿comprendes?
O sea, los maestros...
Bueno, era bobo, pero las monjas, o sea, pero no sabían nada aquellas pobres mujeres tampoco. Mira que hablarme de Dios, del diablo, del infierno, era así, ¿comprendes? El respeto, yo que no tenía ni pan ni alpargatas y querían que respetara, ¿comprendes? O sea, cualquier cosa que hacías, pues era un pecado, era bueno, todas estas cosas. Y había aquel clero que lo hizo muy mal. Yo no soy antirreligioso, no es que sea antirreligioso. Yo conozco monjas y curas y gente que lo hacen muy bien. ¿Por qué voy a estar en contra de ellos? Como conozco anarquistas que son unos gilipollas.
Pues también.
¿Comprendes? Sí. O sea, para mí, por eso yo le doy... Yo, para mí lo que cuenta es lo que uno hace. Menos cuento. Estoy en contra de los gobiernos... Porque el camino que cogen y que han tomado y todo lo que han hecho, no ha habido jamás, tengo 85 años, no ha habido jamás un gobierno decente. Jamás. Ni yo he conocido en España un gobierno decente. Todos criminales, todos fachas. Y si es en el mundo, los gobiernos vehiculan el fascismo. El fascismo, por eso estoy... Y ese no es el camino, si queremos cambiar la sociedad, ese no es el camino por los estados. La sociedad tenemos que cambiarla con la responsabilidad nuestra. Nos parece imposible, pero lo que sí sabemos... Nadie tenemos la solución. Pero lo que sí sabemos es que el camino de los estados... Por ahí no vamos a ningún sitio. Eso tenían que explicárnoslo en las escuelas. Los estados no conducen más que a la maldad. gente inteligentísima, gente buena, que querría y que hacen, empiezan haciendo bien, en el momento que llegan al Estado caen en la corrupción y en la imbecilidad, porque hace falta ser imbéciles para hacer, teniendo los medios que tienen todos los estados, que no sepan hacer nada. Porque es que, ¿cómo van a hacer? Ojalá que fuera cuando dicen que van a solucionar tus problemas. ¿Cómo te van a solucionar a ti tú? Ojalá. Ojalá que fuera así, pero todos sabemos que por ahí no vamos a ningún sitio. Yo llegué a Francia, llegué a Francia sin ninguna educación. Ya, la lectura que yo había leído en mi vida era la hoja parroquial. La hoja parroquial de mi pueblo, de don Pablo, de don Vitoriano, de aquellos curas malvados. Lo digo malvados porque eran unos malvados en aquella época. Sin embargo, o sea, yo conozco curas que son buenísimos, que son como yo. Yo, él es cura, yo soy anarco, pues bueno, si puedo hacer bien, hago bien, y si esos curas, como monjas, hay monjas que hacen muchísimo, como hay enfermeras, que no necesitan. Yo llegué allí, desgraciado, desertor, y del día a la mañana, pues claro, pues empiezo a leer libros anarquistas que me traían los anarquistas obreros, que son el primer grupo que yo conozco, son anarquistas catalanes, libros anarquistas, periódicos anarquistas, gente que había hecho la revolución en España, gente que había hecho la guerra en Francia, gente que había participado, porque no han habido ningún gobierno español, ningún, unos cobardes todos, no han tenido valor para hablar de lo que hicieron aquella gente republicana y sobre todo los anarquistas en Francia. Aquella gente que participaron no tuvieron más remedio, porque en el momento que los alemanes, como ya habían, eran adversarios de los alemanes, durante 3 años habían luchado contra los alemanes, había una deuda entre alemanes y republicanos. Bueno, estaba el cuñado de Franco, Serrano Suñer, tenía carta blanca para hacer lo que quisiera hacer de los españoles, de los republicanos españoles. Y esa gente, lo que quiero decir es, esta falta de orgullo, de amor propio, de incluso de nacionalismo de español, si queréis, en el buen sentido.
Sí, sí.
Esos republicanos que son la mitad del territorio francés, fue liberado por la resistencia, por los republicanos españoles en Francia. Sin contar que la liberación de París, los primeros que entran son el general Clerc, porque Francia se comportó muy mal en aquella época. No hay que... Yo quiero muchísimo a Francia, pero la realidad es la realidad. Francia se comportó malísimamente, Francia era amiga de los alemanes. Y es como en mi tierra yo... Antes yo no decía que era de Navarra, porque yo odiaba mi tierra. Odiaba a mi tierra porque mi tierra había sido horrible. Yo no había conocido en mi tierra más que hambre, injusticias y crímenes. Eso es lo que yo conocía en mi tierra. ¿Cómo iba a reclamarme yo de Navarra? Yo no lo decía, yo decía que era de Barcelona o de Madrid, de cualquier sitio, menos de Navarra, porque me daba vergüenza. ¿Comprendes? Hoy día estoy orgulloso. Hoy día estoy orgulloso de lo que estoy viendo en mi tierra y estoy con ellos y en todos los sitios donde me llaman voy, pero entonces no. Y claro, ningún gobierno español ha tenido los ovarios para defender a esta gente republicana, que hay que ver el coraje, porque no tenían otro remedio, ¿eh? Porque claro, cuando Alemania ocupa Francia, pues claro, pues... Los enemigos de los alemanes, los españoles tenían más miedo a la policía francesa que a los alemanes, eso me lo han contado todos. Y esta gente que hacen los esfuerzos, la valentía de esta gente española, porque defender la libertad como la defendían era defender la libertad que no había en España, era el estar en contra del franquismo y de todas aquellas cosas. Pero no ha habido ningún gobierno español que ha tenido ovarios para defender a estos republicanos, que son la gente que hizo los republicanos españoles y los judíos, los dos. Los republicanos no tuvieron más remedio que coger las armas y los judíos también, porque en el momento que eran detenidos, pues eran mandados a donde querían.
No, de hecho el famoso Affiche Rouge, el cartel rojo aquel que sacó la Gestapo, ¿no?, para perseguir a lo que ellos llamaban terroristas entonces, incidía mucho en eso, frente a la bienpensante burguesía francesa, que era muy amante del orden público, de Petén y todo eso, decían, estos son todos una horda de delincuentes extranjeros, judíos, rojos, españoles y cosas así, ¿no?, el famoso cartel aquel que recuerda un poco a veces también ciertos discursos que se dan ahora. Y luego, pues claro, el chauvinismo francés, ¿no?, porque durante la época del general de Gaulle, claro, hubo que lavar un poco esa vergüenza nacional que había tenido Francia y hubo que blanquear un poco que la resistencia había habido. Hombre, casi más, general, más no franceses que franceses.
El general de Gaulle fue condenado a muerte por ellos, por Petain. El general de Gaulle fue condenado a muerte.
Y también quisieron echar un poquito de tierra encima en que aparte en la resistencia también había un componente político y revolucionario importante, ¿no? Y claro, luego había que vestirlo todo simplemente de patriotismo francés y hacer una versión oficial un poquito más light de lo que había pasado.
Hombre, las imágenes de, bueno, los tanques y los primeros camiones que entran en París, ¿no? Como bien has dicho, ¿no?, la división, sí, de Clerc, ¿no?
La segunda compañía
se ve clarísimamente, pues, el origen de las personas, ¿no? Porque van con nombres como Belchite, Guadalajara, ¿no?, pintados en los tanques.
La novena compañía de la segunda división blindada. De todas formas, también, ahí hay un poquito ya. Ahora se ha pasado, por ejemplo, ahora ha salido el famoso cómic de Paco Roca, ¿no?, sobre la nueva y tal. Estos últimos años hay una especie de resurgir, de un homenaje bien merecido a esta gente, pero yo creo que se está pasando de un extremo a otro.
O sea, así que vais a escribir a la alcaldesa de Madrid y le vais decir que es, lo vais a hacer.
Ayer, creo que
hay que pedir, o sea, el honor, el defender a Cipriano Mera es defender el honor de España, el honor de la República, el honor de la anarquía. Eso es Cipriano Mera. Y esa mujer tiene que hacerlo.
Lo que tratamos nosotros desde este programa es el tema que da mucha importancia de la memoria histórica. Solo que cuando la gente hoy en día habla de memoria histórica, o se habla desde arriba de memoria histórica, un poco lo limitan a cambiar unos huesos de sitio, a cambiar unos nombres de plazas. Pero toda esa historia, de la que muchas veces no es por un complejo tonto, mucha gente ni lo hemos reivindicado, toda esa historia que está por desenterrar, hay un montón de gente valiosísima, como tú y como mucha gente de la que tú has conocido, y que ha sacrificado sus vidas, muchos las han sacrificado, realmente, murieron y pasaron penalidades por un mundo mejor, por la libertad, por la justicia, por los trabajadores, por la gente que no tiene. Eso es lo que hay que desenterrar, y eso creemos que desde luego es trabajo de la gente, no de la administración. Ese es el trabajo de la gente, porque esa es nuestra historia oculta. La historia de los explotados, la historia de los oprimidos y la historia por intentar acabar con esa explotación, que esa tradición de lucha de historia y de ese anarquismo revolucionario es el que nosotros reivindicamos aquí ahora, aunque en un ambiente muy hostil para esas ideas, por desgracia.
No, pero estáis equivocados en ese aspecto, porque yo os puedo decir, nunca hubiese creído yo que había tanto deseo de libertad. Yo lo veo en el mundo entero, en América, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, hasta en el País Vasco y Navarra, que eran católicos, ¿comprendes? Pues bueno, pues hoy día yo estoy orgullosísimo de mi tierra, ¿comprendes? Las ideas libertarias, y no es porque por la cara bonita de este viejico, ¿comprendes? Las ideas libertarias son necesarias, más que nunca.
Mira, ya que estamos aquí, iba a comentar una cosa sobre un pequeño apunte sobre la memoria histórica. Es curioso y un tanto vergonzante. Hace unas semanas ha habido un acuerdo aquí en el Ayuntamiento de Madrid para poner una calle a Melchor Rodríguez, el famoso Ángel Rojo. Y curiosamente, para que veamos un poquito a lo mejor este uso espurio de la memoria histórica, la propuesta, si no recuerdo mal, salió del Partido Ciudadanos, ¿no? Entonces eso ya hace, a veces da un poquito que pensar, o estas figuras. Cipriano Mera, sin duda, yo creo que dudarían.
Bueno, pero si nosotros bastante no lo pedimos, sí, sí. Si nosotros no lo pedimos, eso, somos nosotros los culpables.
De hecho, hace unos años un grupo de personas, si no recuerdo mal, quiso que se pusiera una plaquita en una calle de la calle del barrio Tetuán, donde nació Cipriano, que era, todavía existía entonces, creo que con la burbuja inmobiliaria quedó destruida y se construyeron pisos y se les denegó. Simplemente un homenaje tan sencillo como es una pequeña placa en un barrio popular de las afueras, y no funcionó, pero bueno, sí estaría bien volver pues a mover aquí... el tema, pero quería enlazar con lo que comentabas al final. Yo quería, relacionando pues aquellas formas de lucha que teníais vosotros, desde el ilegalismo, etcétera y tal, este deseo de libertad actual, ¿qué opinas, cuál sería, qué crees que sería la forma de lucha actual que por la que tendrían que optar los movimientos de cambio radical y profundo, más allá del tema electoral, etcétera? ¿Qué formas de lucha, clandestina o no clandestina, prácticas? ¿Qué opinas al respecto?
Pues lo que estáis haciendo, todas estas cosas marginales, comparadas, pues esto es lo que hay que hacer en todos los aspectos. Y la juventud, puesto que sabemos que los gobiernos no van a solucionar ningún problema y que se van a estropear las personas buenas de los gobiernos en el momento que llegan, se van a estropear, pues la juventud y todo aquel que pueda tiene que tratar, tiene que intentar de hacer lo que pueda. No quiere decir, una cosa es el deseo, comprendes, y otra cosa es llegar a realizar. Hay gente que tiene mucho deseo porque no somos nosotros quien determinamos. Yo creo el universo, yo no creo en Dios, pero creo que hay cosas que se nos escapan y que nosotros no podemos determinarlas. Lo digo por mí, porque yo no soy más que nadie y nadie somos más que nadie. Y he tenido mucha suerte en las cosas que he hecho, que he tratado de hacer. No sé el por qué, ¿comprendes? El caso es hacer. La gente no tiene que esperar. No tiene que esperar a ningún gerifalte, ni de derechas ni de izquierdas. Tiene que ser ella la que crea y repartir, compartir. Y es el camino. El camino es haciendo pequeñas cosas que encontraremos. Cuando veo, por ejemplo, mis amigos de Xalaparta, lo que están haciendo, ¿comprendes? Aunque son nacionalistas, ¿comprendes? Bueno, pues...
No lo quería decir yo.
No, es verdad, ¿comprendes? Bueno, pues hacen un trabajo acojonante, ¿comprendes? Vosotros lo que hacéis aquí me parece estupendo, ¿comprendes? Y esto es lo que hay que hacer. La gente tiene que ser responsable. Y no sin insultar y sin hacer burradas, no. Hay que decirles, por ejemplo, esta mujer, si le vais a pedir la historia, que es la plaza esa que no tiene nombre, y ponérsela a Cipriano Mera, no vais a ir insultándola a la mujer.
No, además tenemos unos cuantos ex amigos que ahora mismo son concejales, o sea que...
Bueno, pues hay que hacerlo, o sea, y sí. Eso es el hacer, el hablar de Cipriano Mera es hablar de la anarquía, es el hablar de la libertad.
Estamos viendo, bueno, eso, el análisis de cómo está el mundo, o sea, los que manejan el dinero y el poder, que por supuesto todo el dinero lo emplean para hacer el mal porque es lo que llevan dentro... Y para que las injusticias
se ahonden... Para hacer el mal o para hacer el bien, pero solo para el bien a sus personas, ¿no?
Para hacer el bien para unos pocos, que eso es hacer el mal para la mayoría, ¿no?
Y para ellos mismos.
También.
Y para ellos... Otra de las cosas es que no sabemos transmitir qué riqueza es el ayudar, qué riqueza es el dar, qué riqueza, qué bien duerme uno cuando hace bien, ¿comprendes? Entre nosotros mismos, cuando hacemos alguna chorrada... ¿Cómo no dormimos? No dormimos porque...
Joder, Dios. Bueno.
Y eso es lo que hay que ver. ¿Cómo puede esta gente, estos ignorantes, estos no son ni egoístas, son unos malvados, están perdidos? Yo veo, o sea, por ejemplo...
Pero pierden al mundo detrás de ellos.
Sí, pero bueno, pero por las bombas. Por las bombas, o sea, ellos quieren o creen que con las bombas van a solucionar los problemas. Con las bombas y con las guerras no solucionamos nada.
Sí, la situación como un poco que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? El capitalismo cada vez más desarrollado, cada vez más guerras criminales por todo el planeta. Estas democracias occidentales con los americanos interviniendo, intervenciones bélicas por todo el orbe, descojonando países y creando pues esta situación de bueno, en todos los sitios, en Libia, en Irak.
Es que tenéis mal gobierno. Aquí en España lo que tendríais que tener es 4 o 5 Felipe González.
No sé si podríamos mantener tanto. Salen carísimos.
Sí, sí.
No habría panamás suficientes para que guardases un dinero.
El tema de los refugiados, lo que estamos viendo en Europa, cómo se trata a esa gente. Ayer mismo hubieron a morir ahogadas 4 mujeres y otro niño. Sí. Eso todos los días, ¿no? Cómo se trata a la gente. O sea, estas imágenes, pues sinceramente, son cosas diferentes, pero imágenes parecidas son las que se vieron, por ejemplo, con el gran recibimiento que se dio a los derrotados de la guerra de España en Francia, ¿no? El recibimiento que se está dando a esta gente que está huyendo de otros conflictos, provocando además por Occidente, ¿no? Es toda una auténtica vergüenza. Y bueno, nosotros por un lado entendemos todo optimismo, pero por otro lado nos parece que ante tanta injusticia tan flagrante es muy poco lo que se hace y es muy poca la resistencia que hay. Nosotros igual somos más pesimistas, pero nos parece que, no sé, esa paradoja, ¿no? Eso que llaman el
enigma de la docilidad. Mira, es que la juventud, yo les digo a los jóvenes, o sea, hay que tener mucha paciencia, porque los jóvenes, cantidad de jóvenes, los ves 20, 25 años, 30 años, muy revolucionarios, y después ya no hacen nada, o sea, hay que continuar, hay que tener paciencia, porque las cosas no caen del cielo, y es muy probable, o sea, ya vemos cómo del día a la mañana salen cosas impensables. Cuando ves, por ejemplo, lo que ocurrió en Túnez, cuando ves, o sea, hace un año, ¿quién iba a pensar que estos amigos o adversarios, si queréis, como queráis, de Podemos, iban a tener, sin hacer nada, la fuerza que tienen hoy día en ese aspecto, ¿comprende? Yo digo sin hacer nada porque, desgraciadamente, tienen la posibilidad de hacer, si saben y si quieren, ¿comprendes?
Esa es la cuestión, yo creo, si quieren.
Sí, y eso, o sea, ahí tenemos que estar, o sea, porque del día a la mañana también pueden ocurrir mil cosas y hay que estar preparados, hay que estar presente para no hacer cualquier cosa.
Está claro que el compromiso de cambio revolucionario, como se quiera, como bien has dicho tú, es una carrera de fondo, por supuesto. Es una carrera de fondo que también vimos en tiempos de inmediatez, que la gente quiere resultados rápidos para las cosas y que eso no es posible. También es cierto que el control ejercido desde arriba por los que detentan y administran el poder, los medios que tienen ahora son, creemos, infinitamente más poderosos que los que a lo mejor tenían, igual menos brutales aparentemente, pero mucho más poderosos a la hora de controlar socialmente a la gente que los que había a lo mejor hace 50 años, ¿no? O sea, el tema de el control, la represión, el control absoluto y monopólico de los medios de comunicación.
Eso de los poderes y de los medios no sirven de nada. Si a mí me dan un avión, yo no sé conducirlo, ¿comprendes? Yo creo que aquí, a nivel de los poderes, de las riquezas, yo creo que toda esta gente, ¿cómo van a solucionar ellos los problemas? Son tantas las riquezas que tienen estos países, España, como todos los países estos, son tantas las riquezas, pero ellos son incapaces, son una cuadrilla de gente que lo hacen mal, yo creo que es imposible que lo hagan bien, por eso hay que inventar, hay que tratar de hacer otra sociedad, hay que cambiar, tenemos que salir de esa historia, de ese monopolio, de un gobierno que decide, que cree saber. ¿Qué es lo que puede saber? ¿Qué es lo que saben? No saben nada, además es tan inmenso, son tan inmensas las riquezas, y esas riquezas pues son de todos y para todos.
Yo no sé, yo tenía una duda porque me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando estuve viendo tu biografía y tal, este asunto de Klaus Barbie, no sé si...
Klaus Barbie es conocido como el carnicero de Lyon, era el responsable de la Gestapo en la Francia ocupada y bueno, fue uno de los pocos casos ya modernos, digamos, en el que hubo una captura, una deportación y un juicio, sí. ¿No? Como muchos otros.
Hizo muchísimo mal, sí, además, o sea, hay una... él es el que participó en la ejecución, él fue el culpable de la ejecución del el secretario, podemos, del general de Gaulle. ¿Cómo se llamaba? Se me olvida porque, bueno, pues este Klaus Barbie había, hace unos meses murió un amigo anarcosindicalista, mi amigo mío íntimo, Liber Forti, la primera imprenta después de la guerra civil que se abrió en España clandestina, él aquí en Madrid, que la confiscaron, Liber Forti. Y este Liber Forti, estuvo 20, fue durante 20 y tantos años, era de origen argentino, durante 20 y tantos años secretario de la COB, la Central Obrera Boliviana. Un hombre de una cultura increíble, un íntimo amigo mío, sí. Ya te digo, vino hace un año justo para despedirse, porque era mucho más mayor que yo, para despedirse de toda la gente y de todos los amigos. Y este cierto día, muchas de las veces, pues en cierta época era fácil conseguir medios económicos. Era mucho más fácil que... Sí. Y también era fácil gastarlos en cosas pues muy poco interesantes. Y cierto día él me dijo: en La Paz, Clos Barbí, en el café La Paz, de La Paz, toma café todos los días. Porque había un tupamaro alemán, rubio. En Bolivia, pues claro, pues los bolivianos son morenos.
En la clandestinidad no podría estar el hombre, ¿no?
Y él, este tupamaro, amigo, pues tomaba café todos los días con Clos Barbí. Y entonces hicimos el montaje. Y el montaje era con mis amigos de Acción Directa, con Jean-Marc Ruyán y Schlicher. Jean-Marc Ruyán el otro día metió la pata. Ahora le han prohibido el salir de Marsella y va a tener un proceso porque...
Por hablar de más.
Hombre, dijo que la gente esta que había muerto en el Bataclan a tanta gente, que la gente que habían hecho esas acciones que eran de coraje y de, bueno, también Franco tenía coraje, también Mola, también el Papa y toda esta gente, pero el coraje debe estar orientado para hacer bien, no para matar gente pobre, gente como aquí anoche que estuvimos cenando entre nosotros, ¿comprendes? No se puede. Y claro, hizo esas declaraciones mi amigo, que es mi amigo, Jean-Marc Ruyán, iba a tener el 1 de junio va a tener un proceso y va mal. Esas cosas no se dicen. El coraje debemos utilizarlo para hacer bien, no para hacer mal.
Estábamos hablando del tema de Clos Barbí y el personaje del que no te acuerdas el nombre, imagino que sería entonces, Jean Moulin, ¿verdad?
Entonces, o sea, Ruyán, lo digo en los libros, Ruyán y Schlicher tenían que salir para hacer esa acción allí, como nos la había propuesto Liber Forti y el amigo Tupamaro, ¿comprendes? Alemán, que era de origen rubio. Sí. Lo conocéis vosotros seguramente. Bueno, el caso es que preparamos todos y el día que tenían que salir los dos a Bolivia, los documentos, los billetes, todo. Hubo un atentado en París y los detuvieron a ellos creyendo que no tenían que ver nada, ¿comprendes? Con el atentado. Y se suprimió. Pero ellos eran los que tenían que salir ese día a ejecutar a Clos Barbí.
A ejecutarlo, ¿no? Sí, bueno, merecido lo tendría, porque desde luego el carnicero de Lyon, como tantos otros carniceros que...
Sí, exactamente.
Sí, que disfrutaban, yo creo que eran ya el sadismo de disfrutar del poder sobre las víctimas, ¿no? Poder,
exactamente.
Ya no solo la crueldad, sino el disfrutar, el sadismo en... Uh-huh. Y bueno, el otro personaje histórico, el que yo tenía, no sé si tenéis otra cosa que... Sí, vale.
Bueno, vamos a hacer...
Vamos a despedir el programa ahora, porque vamos a hacer la hora exacta para que luego os facilite esto su redifusión en diferentes radios de todo el estado y de otros lugares. Y si nos apetece podemos seguir hablando un poquillo y lo incluimos luego en otro, pero para empezar vamos a cortar para poderlo repetir, Lucio, ¿vale?
No, tenéis que... tenemos todo y todo está por hacer.
Sí,
hay que hacer. Hay que hacer, no hay que esperar nada. Hay que hacer. Y el ser es lo que es por lo que hace.
Desde luego.
Bueno, pues entonces este ha sido el Contratertulia 103 especial Lucio Urtubia. Y nos despedimos temporal en este momento, pero seguramente hablaremos un ratillo más con él. Hasta la próxima semana, Contratertulia.